Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted?
¿Cómo vale la lesión de fibras que te ha hecho rebautizar como Nadia Comaneci?
No se te va a olvidar, ¿eh? Si es que a quién se le ocurre personarse físicamente delante de ti con estas taras que tiene uno.
Claro. O sea,
ya se te afiló, en fin, la mirada y ya sabía yo que iba a pasar. Ya no me quito lo de Nadia Comaneci.
Pero es que tendrías que verle, chicas, lo de la donosura habitual de Antonio Naranjo trastocada por una lesión de fibra en un gimnasio.
Esto es.
De una forma muy viril, espero. ¿O era...
A mi edad ya con estar es suficiente, Herrera.
Eso, sí. Bueno, entonces, ¿qué te contaron?
Oye, antes de nada, mira, te voy a traer una de esas cositas que te gustan mucho. Lo de Europa y las reformas penales de Sánchez. Tú mira lo que decía el presidente del gobierno hace no tanto de endurecer el Código Penal y mira cómo lo justificaba 5 minutos después todas sus reformas que le han dicho no es no.
Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo.
Yo mismo, como presidente, manifesté mi voluntad de europeizar y homologar esa reforma del Código Penal a los estándares de las democracias europeas.
Construir convivencia y construir concordia es el propósito de esta propuesta de modificación del Código Penal que entrará, espero, pues en breve en las Cortes Generales.
La verdad, Herrera, es que debe ser sí. Una Europa distinta, ¿no? Porque lo de europeizar los delitos de
malos... Sí, ya hemos visto. Miramos en el salvaje oeste hasta entonces, hasta que llegó él a poner orden en el Código Penal. ¿Qué relación más curiosa tiene Pedro Sánchez con la verdad? Es digna de estudio.
Más.
Mira, si te parece, Bolaños sigue siendo protagonista político del día y también se le suma Isabel Rodríguez, la ministra portavoz sancionada por la Junta Electoral, o bueno, el inicio del expediente de sanción. Nos hablan de los dos, Juan, que es de Valencia, Pedro de Castilla-La Mancha, Carmen de Valladolid, Antonio de Albacete y Manuela desde Puerto Llano.
La escena del ministro Bolaños me recordó aquellas películas de los años 50, tipo El tigre de Chamberí. Tony Leblanc y José Luis Ozores intentaban colarse en el Bernabéu utilizando cualquier tipo de treta. Pero bueno, aquello era humor del cine de posguerra. Posguerra que es en la que pretenden seguir anclados. Pues lo que intentó hacer Bolaños fue eso, un chiste socarrón y fácil.
Quisiera saber si el señor Bolaños va a venir a presidir los actos del 31 de mayo, Día de la Comunidad.
Don Carlos, creo que ha acertado usted mucho con lo de Gracita Bolaños, pero reconózcame que parecía el pájaro loco, por favor.
Ante los inminentes acontecimientos que vienen de comuniones y la coronación del Carlos de Inglaterra, ruego pongan en sobreaviso que no se les cuele Bolaños, porque es capaz de presentarse.
Sobre lo que estáis hablando de la portavoz del gobierno, por desgracia, en Puerto Llano sabemos y hemos vivido lo que ella entiende por democracia y sabemos cómo actúa.
Bueno, ya has visto que no han hecho muchos amiguitos los dos ministros hoy.
No, la verdad no. Pero está bien porque corre efectivamente por las redes todo tipo de chistes y ocurrencias a cuenta de eso, el decreto que va a firmar Sánchez para que Bolaños sea invitado a todas las comuniones en el mes de mayo, que llegan ahora. Y ahí, si quiere, se puede presentar.
Eso es.
Bueno, más.
Pues mira, tampoco es que haya hecho muchos amigos, tú lo has destacado esta mañana, el presidente de Colombia, ¿no? Gustavo Petro, y bueno, pues ese mensaje tan habitual contra España que se lanza desde algunos países de Sudamérica, desde algunos gobiernos. Nos hablan de ello Eduardo de Navarra, José Ramón de Alicante, Ana Belén de Madrid y Simón desde Israel.
No había ninguna obligación de hacer una invitación a Petro oficial. Si quiere que la haga en privado, pero no oficial, por lo cual ya le tienes que dar el tuitón de Isabel II y toda parafernalia y hacerle sentarse a comer con el rey.
Y ayer mereció los honores de todos los estamentos del Estado español, parece mentira. Y bueno, yo aquí quisiera reivindicar el acto de dignidad que tuvo Vox al levantarse del Parlamento antes de que hablara Petro e irse del mismo.
Nosotros andamos por ahí pidiendo perdón a Hispanoamérica por haberles descubierto, dado una cultura y un idioma. Y, por ejemplo, nunca hablamos de lo que supuso para nosotros la invasión de los franceses. Cómo rompieron todo nuestro patrimonio, la que liaron, y jamás he oído exigirle al pueblo francés ni siquiera una disculpa.
¿Cómo se puede insultar a España? así de esa forma, y luego al día siguiente coger la esa de Isabel la Católica. Por favor, no a ser reales. Si a usted o cualquiera de ustedes le insultan a su madre, ¿usted al día siguiente le va a llevar un ramo de flores?
Claro, que el difícil equilibrio, ¿verdad?, entre las obligaciones institucionales.
Exactamente.
Y lo bueno, las contradicciones de este señor, porque criticar el descubrimiento de América, el saqueo genocida español, pero luego recibe el collar de la Orden de Isabel la Católica sin despeinarse y se lo pone.
O dice que no quiere ir en chaqué porque es casta, y luego aparece en el Palacio Real en uno de los Rolls Royce Phantom, que tiene patrimonio nacional, que por cierto encargó Franco en los años 50 en la casa Rolls Royce. Eso no le importó, pues más casta que eso, no sé. Pero bueno, es un líder poliédrico. A ver qué pasa con este tema, porque cuando Sánchez lo visitó en agosto, ofreció a España como país mediador en el proceso de paz que ha emprendido Petro, que fue un guerrillero, por cierto, con el Ejército de Liberación Nacional. Debería aclararnos Pedro Sánchez, por ejemplo, si está dispuesto a reconocer que el Ejército de Liberación Nacional, que el mes pasado en su último atentado mató a 9 soldados colombianos, salga de las listas internacionales de organizaciones terroristas. Se lo podría ser una buena pregunta para hoy que recibe a Gustavo Petro en Moncloa.
Sí, sí. Bueno, digamos que el lazo de Isabel la Católica es preceptivo. Se le da a todos los jefes de Estado que vengan, sean más simpáticos o menos, tengan un pasado más oscuro o menos, tengan, en fin, bueno, eso es, va de soi, va de soi.
Y en todo caso las visitas de Estado se piensan más bien en función de la realpolitik, de que España sea el segundo país inversor en Colombia después de Estados Unidos, que haya negocios, por ejemplo, en el sector de la defensa, intereses comunes que benefician a empresas españolas, en este caso, que están proyectos que están en marcha, etcétera. Yo creo que la visita tiene más que ver con eso que con otra cosa, es decir, no... Eso es la realpolitik, igual que cuando viene el...
Y
a mí, personalmente, me parece mal lo que hace Vox, porque pueden pensar lo que quieran, pero es que el señor Petro ahora mismo es el representante de todos los colombianos. Es la institución, es él, es el presidente de la República. Por tanto, usted puede coincidir o no, pero tiene que haber un respeto institucional en tanto en cuanto ellos son representantes también del pueblo soberano español.
Bueno, más
yo cosas. No veo bien lo que han hecho.
Pues si le parece, Herrera, le vamos a cambiar de tercio con la preguntita del día, que se le hace un viejo conocido a este programa, Gerson de Alicante, y le mete un poco los dedos en los ojos al PP.
Herrera, ¿tú crees que cuando entre el PP va a bajar los impuestos, como por ejemplo el del autónomo que no lo han metido allá arriba, o cualquiera otros impuestos para recaudar menos con lo bien que viene recaudar? ¿Tú te lo crees?
Pues mire, creo que no. Y le digo por qué. Porque si llega el PP, que eso tiene que verse, tiene que verse que gane las elecciones, que pueda formar, una cosa es ganar las elecciones, otra es poder formar gobierno y otra es luego gobernar y ver lo que te encuentras. El otro día yo creo que el Partido Popular se curó en salud diciendo que, bueno, de los impuestos tranquilos, que de momento saben por qué, para que no le pase como le pasó a Rajoy, que dijo nosotros vamos a bajar los impuestos y lo primero que hizo fue cuando se encontró con la ruina.
Dos puntos y medio de déficit más de lo que le habían dicho.
Exactamente, pues no solo no los bajó, sino que los subió. Es verdad que luego los acabó de bajar, pero bueno. Con lo cual, de esta manera, se han curado en salud. Y yo creo que lo que se van a encontrar va a ser muy difícil si llegan, si ganan, si pueden formar gobierno, que bajen impuestos. Aunque yo estoy plenamente convencido de que lo que hay que hacer es bajarlos, pero bueno.
Es que la relajación de las reglas de déficit y deuda pública con la a cuyo paraguas ha vivido Pedro Sánchez ya se han acabado. El Banco Central Europeo ha anunciado una nueva subida de tipos, o sea, la situación está cambiando después de la pandemia y después de la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Y vamos hacia eso, será la herencia que reciba, o el propio Sánchez de sí mismo o Alberto Núñez Feijóo.
A ver, es que a Sánchez sería un castigo magnífico. Para el país no sé qué resultaría, pero un castigo magnífico que Sánchez tuviera que afrontar su propia herencia, que va a ser devastadora. devastadora. Pero bueno, ¿alguna cosa más?
Pues mire usted, si nos da tiempo, nos vamos un momento al campo, al agua, la sequía, los embalses, en fin, los ganaderos. Es que está todo mezclado y están todos muy enfadados con alguna razón. Hemos hecho aquí un popurrí con Sebastián de Úbeda Antonio, que es andaluz, Juan es un ganadero de Rota, y Macías desde Valencia.
El gobierno siempre sigue la misma táctica. En este caso han cogido al ministro de Presidencia, lo han usado como señuelo y entre tanto ellos maniobran haciendo lo que les da la gana por debajo. Entre otras cosas, mientras que aquí destruye empresas, no hacen ni caso al campo español. Resulta de que han dado dinero al olivo marroquí, han dado 100 y pico millones de euros.
Ten en cuenta que hasta que no se vayan los socialistas del gobierno no volverá a llover, porque cuando estaba Felipe González, cuando se fue, empezó a llover. Ahora pasará lo mismo.
Yo soy un ganadero de vacas de leche. Tenemos una explotación de 460 cabezas de ganado y producimos unos 6.500 litros de leche diaria. El ministro Plana se le ocurre de sacar una ley de la cadena alimentaria que no ha servido para nada.
Cierto, cierto. El mundo del y el derribo, la rotura, la eliminación de las presas, que es una de esas medidas, bueno, claro, supuestamente ecológicas, que toma esta talibán del ecologismo, que es la ministra Teresa Rivera, que hace que, por cierto, muchos varones del PSOE le estén pidiendo explicaciones al ministerio, diciendo, pero están ustedes sabiendo bien exactamente lo que hacen y en el compromiso que nos ponen a nosotros en nuestros territorios. Bueno,